1 Corinthians chapter 10.
Veamos 1 Corintios capítulo 10.
Y verso
13.
We'll start with 12.
Empecemos por el verso 12.
10, 12 and 13. Therefore, let him who thinks or supposes that he stands take heed lest he fall.
Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
Verse 13. No temptation
has overtaken you. No os ha sobrevenido ninguna tentación. En el contexto de esta mañana, la tentación de abandonar instrucción de parte de Dios no sobrevive ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Padre, miramos a ti ahora, que nos ayude esta mañana, pues nos has traído a tu presencia, has atraído nuestros corazones alabanza a ti, y estamos delante de ti para escuchar tus pensamientos, tus instrucciones, que impartas tú a nosotros la vida de tu palabra en el interior de nuestro hombre. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse. El verso que acabamos de leer, el verso 13, habla de cómo escapar. Y en el Nuevo Testamento griego, la palabra para escapar da dos sentidos, dos significados. Pero hay una forma de escapar, pero la segunda parte de la palabra habla de un lugar a dónde escapar. Puedes escapar, y como ejemplo, un avión que aterriza sobre el mar o marisa, y se habla de escapar del avión, deslizándose por el escape. Pero no se habla de dónde, a dónde se escapa. Sí hay un lugar a donde escapar. Y esta palabra en el griego da sentido de dos cosas: de no tan solo que tenemos una manera de escapar tentación, pero también nos provee un lugar a donde escapar, un lugar de descanso. Y es lo mismo, es la misma doctrina, la misma doctrina que nos permite escapar, también nos da un lugar a donde escapar. Y quiero dar ilustraciones de la Biblia de hombres que han sido tentados, y esa tentación, como siempre es en el pensamiento del hombre, o la vida del pensamiento del hombre. Y arrepentimiento verdadero, veamos en Isaías, está definido en Isaías 55, y verso 7.
Isaiah 55:7. Let the wicked forsake his way.
Abandone el impío su camino.
Unrighteous man his thoughts.
Y el hombre inicuo sus pensamientos.
Let him return to the Lord, and he will have mercy on him.
Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
To forsake.
De modo que aquí tenemos el cómo escapar, y es dejar atrás mis caminos y dejar atrás mis pensamientos y volvernos al Señor. Y ahí es donde queremos estar, al lugar de misericordia de Dios. El poder cantar como hicimos esta mañana, cantarle a Él y saber que Él escucha y que bendice y nos llena y nos unge como su pueblo. Qué privilegio. Vamos a darle gracias a Él ahora por esto. Somos, Él, somos nosotros su pueblo. Él es el Yo Soy. Y Él dice, tú eres. Y diré yo, dice el Señor, tú eres mi pueblo. Porque yo soy, tú eres mi pueblo, tú eres mi obra maestra. En Efesios 2:10. Y Él nos da su naturaleza en 2 Pedro 1:4. Y podemos vivir en esa naturaleza divina. ¿No es un milagro eso? Que tú y yo podemos vivir en la naturaleza de Dios.
Now let's look at these four individuals. The
first Ahora,
one
miremos a estos cuatro individuos. El primero está en el Salmo 73. Y el nombre de él es Asaf. Era una persona muy importante. Era un levita que tenía un ministerio de alabanzas a Dios. Músico, era como Pastor TJ, a cargo del servicio de cánticos. Y algún día en el cielo hemos de ver a Pastor TJ y a Asaf juntos, dirigiendo alabanzas a Dios.
I want to say this,
Pastor TJ hace una gran labor. Lo menciono en mi mensaje como lo hice en convención, pero esta vez no es porque me pidió él que lo mencionara, sino que fue totalmente de parte de amor de mi corazón, de modo que esta vez no me siento obligado a él, pero hoy es diferente, me siento con gracia para con él. Pero Asaf tuvo un crisis en su vida de pensamiento, cuando consideró él cómo prosperaban los inicuos, y él nunca tenía nada, y tuvo tentado para vivir en celos, o envidia, perdona. Es una palabra mala, envidia, pues envidia abre puertas a otros formas de pensamiento que son contrarios, resentimiento, frustración, desaliento con Dios. Todas estas cosas salen de la envidia, mirando a otros y pensando, quisiera yo saber ser como él o que mi vida fuera tan fácil como la de ellos. ¿Has tú alguna vez pensado de esa manera? ¿Has visto la vida de otra persona y pensaste que fue una vida mejor que la tuya y después te diste cuenta que tuviste un error porque se mostró algo que te consiguió un error? Pero Asaf vio a los tantos que estaban prósperos y se hizo él envidioso. En el verso 12 dice, he aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ellos pueden salir en un crucero al Caribe como Pastor Chevelli. Él le encanta los cruceros. Cuando estuve yo en el crucero con él, yo nada más fui para velar de sobre él. Él estaba bañándose en el sol. Tuve que decirle que el peligro de bañarse en el sol mucho, pues era mucho para él. Y una noche, cuando pasé por el casino, lo vi, pero él no entró, pero que como que titubeó el entrar, como que estaba titubeando el si quería entrar. Después me vio y empezó a dar tratados. Es hermoso como él cubrió todo esto.
Yeah. Growing up in Massachusetts, you know, the lottery is huge.
Criándome
in Massachusetts, isn't it?
You go to buy en el estado de Massachusetts, allá la lotería es algo grande. Allá vas a comprar un galón de leche a la tienda y has de estar en la tienda largo tiempo, pues hay una fila larga. Aquellos que compran taquillas van y ganan y reinvistan consiguen otra taquilla más. De modo que se hace larga la espera para la leche. De modo, Asaf estaba mirando a aquellos que estaban desahogados. En el verso 13 dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Creen que hay muchos cristianos que están pensando de ese modo en el mundo hoy? ¿Qué pérdida de tiempo para mí ir a colegio bíblico? Yo pude haber sido un hombre de riquezas ahora. ¿Qué pérdida de tiempo fue para mí esos años? ¿Y qué aproveché eso? He limpiado mis manos en vano. ¿No es eso asombroso a la Biblia? Esto fue escrito hace 3,000 años. Pero aquí hay un hombre de Dios tentado a pensar, así como nosotros somos tentados a pensar a veces. Y eso 3,000 años atrás. Porque el corazón del hombre es igual hoy. Las tácticas de Satanás son las mismas. De que miremos a nuestro alrededor y pensemos, ¿por qué no tengo estas cosas? ¿Por qué no estoy casado yo? ¿Por qué no tengo yo un buen empleo? ¿Por qué no tengo yo ese auto nuevo? ¿Por qué está mi auto despedazándose, no tan por tan solo cinta
de Michelle Pratt? Michelle Pratt, who's in our church.
Tenemos una mujer joven, Michelle Pratt, en Marlboro. Ella tuvo un auto por 17 años, el mismo auto. Tenía 350 mil millas. Un Ford Escort.
She loved that car.
Ella
le
encantó ese auto
to,
y le fue muy triste cuando tuvo que llevarlo al yunque. El carro se estaba cayendo en cantos, pero ella estaba muy contenta de tener ese auto. 17 años, el mismo auto. Pero Asaf fue tan tentado en sus pensamientos. Y dice el verso 14: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Fue castigado él porque era hijo de Dios. Hay una manera fácil de no ser castigado y es ya no ser hijo de Dios, pero ya es el más remedio, ya son ustedes el hijo de Dios. Y hemos de ser castigados porque somos sus hijos y Él nos ama. Después, verso 15, algo pasa. Se torna desde 14 al 15. Esto es uno de los momentos hermosos de gracia. Y todos lo tenemos cuando nuestros pensamientos van en una dirección que tal parece que ya está allá en la carretera principal y está allá a la orilla donde sale a tráfico, y hay algo y nosotros le decimos gracias. Ese algo viene y decimos: espera un momento, ¿a dónde voy yo con mis pensamientos? Este es el modo de escape. Es la gracia de Dios que habla a nosotros a través del hombre nuevo, el Espíritu Santo, y las cosas que hemos escuchado, pues Él nos los trae de nuevo a la memoria. Y aquí está un razonamiento divino en el verso 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré. He aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Si continúo pensando de este modo y lo vuelvo listo, si hablo de modo que de cómo estoy pensando, estaría, si fuera yo entonces traicionero a la generación de tus hijos. Empezó a pensar lo hermoso que son los hijos de Dios, lo bendecidos que son, qué tan llenos son de gozo y cómo aman a Dios y confían en Él en todo tiempo. Y se avergonzó de que estaba pensando de ese modo. Y Él dijo, si empiezo a verbalizar este tipo de pensamiento de envidia, de querer lo que el mundo tiene, si empiezo a hablar de esta manera, sería yo un mentiroso delante del pueblo de Dios, porque ellos tienen confianza en Él y ellos son llenos y son llenos de gozo y cantan alabanzas. Y sí, pasan a través de cosas, pero cuando atraviesan el fuego no hay olor a humo sobre ellos. Y él pensó en esto, y poniéndolo en el contexto al día de hoy, estaba pensando él en el cuerpo de Cristo, y se dio cuenta de que estaba erróneo en su pensamiento, pues sería infiel. En el verso 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. ¿No nos encanta entrar por esas puertas? ¿No nos encanta saber o sentir que hemos sido llenos de problemas, y atravesando esas puertas decimos, ahora comprendo? ¿No es asombroso? En el mensaje, en la alabanza, en las palabras de una canción, decimos, ahora entiendo. Y eso lo entendió Asaf, entendió la verdad. Y esa fue la manera de él escapar. Y no tan solo de escapar, sino un lugar a donde escapar. Y él vivió el resto de su vida en ese lugar, pues la tentación fue usada por parte de Dios para darle un lugar nuevo en su vida. Y así debemos de pensar en la tentación, o mirar la tentación. Esta es una nueva oportunidad de ver y conocer a Dios, una nueva oportunidad para conocer un lugar nuevo a donde Dios me quiere llevar para esta situación en particular de mi vida. Otro lugar es 1 Samuel, capítulo 24. Y este es David. Y él estaba a punto de dar muerte a Saúl cuando sus amigos se lo pidieron. Pero al final nada más terminó cortando la ropa de Saúl. En el 1 Samuel 24, verso 4, entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y este es otro momento de gracia, pues él ya había hecho un acto, pero Dios ya le había provisto un lugar a donde ir, pues él consideró algo que no había considerado antes, y le dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, al ungido desde el Señor, y extender contra él mi mano, porque él es él el ungido del Señor. Y nosotros quizás hemos dicho cosas a gente, o hemos escrito cosas a la gente, y deseamos no haberlo hecho, pues pensamos después, pero un momento, ese es un hijo de Dios, un ungido de Dios, ese es alguien por quien Cristo murió y vertió su sangre, y hacemos lo que podemos para pedir perdón por las palabras que hemos dicho o hemos escrito. Y así fue como se sintió David. No debía haber tocado él, no debía haber cortado de su manto. Él le pertenece a Dios. Sí, Él es para conmigo horrible. Me trata de matar Él. Él está lleno de celos, pero aún así Él es del Señor. Él es del Señor. No se trata de cómo se comporta la persona. Y esto no sea nosotros reaccionar a esto, sino que pensemos en quiénes son ellos, no lo que hacen, sino que quiénes son. Quizás tenemos un hijo que no camina con el Señor ahora, y en vez de reaccionar a su comportamiento, consideramos quiénes son, a quienes pertenecen. Ellos son del Señor, son los ungidos del Señor. Y ese fue un momento de gracia para David, como un punto en donde él tornó su modo de pensar. En Lucas capítulo 4, Nuevo Testamento, leemos, Lucas capítulo 5, perdona, 15, perdona, capítulo 15, es una historia de un hombre joven que quería apoderarse de todo lo que podía de la casa de su papá, haciéndole dado la herencia, y lo tomó y lo desperdició y terminó entre los cerdos. Esto es una cosa ilustratoria. ¿Ha estado alguna vez en una granja de cerdos, espiritualmente pensando? Estuve yo en una vez en casa de mis abuelos en Maine, y pasaba yo por donde se tendían a los cerdos. Las vacas siempre están entre las hierbas verdes, pero van a donde tenemos los puercos y no hay grama. Es horrible, es nada más fango. Y es algo que se pudia. ¿Se imaginan este hombre joven viviendo entre los cerdos, tratando de encontrar algo de comer entre la basura que comen ellos? Eso es un tremendo pensamiento, ¿no? Espero que disfruten su almuerzo hoy y se olviden de esta parte del mensaje. Pero este hombre tuvo un momento de gracia, un punto donde tornó. ¿Y cómo puede ser con nuestro pensamiento? Van y van y van en una dirección, y de momento llega un momento en que nuestro pensamiento torna. Y no es tan solo nosotros, los pensamientos van aumentando en lo que van. Pero sucede que Dios en su misericordia da un alto y nos da un pensamiento. Y dice aquí,
verse 17,
en el verso 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? El pensamiento era para con el padre y las riquezas que el padre tenía, y de la posibilidad de que el padre tuviera compasión de él y lo recibiera de vuelta. Ese fue un pensamiento de gracia. Cuando estamos en ese camino, en esa dirección, llega un pensamiento y decimos: espérate, tengo un pensamiento y es de mi padre, y ese padre mío es rico. Y en Efesios 4:7 se habla de riqueza de compasión y de misericordia. No tengo que estar viviendo en este lugar, y quizás me reciba de nuevo. Y eso fue un reverso de dirección de gracia. Y sé que a veces tenemos estos momentos. Es bueno marcar estos momentos. Estos son momentos donde marcamos en nuestros caminos, en nuestras vidas personales, esos lugares en donde estuvimos en orillas de la vía superior, listos para dar otro paso más, pero viene un pensamiento de parte del Padre, de su amor, que no ha recibido de nuevo, y que somos nosotros los ungidos de Dios. El pueblo de Dios, un pueblo asombroso, no ha estado quizás entre ellos últimamente, pero son un pueblo asombroso. Esos pensamientos pequeños del cuerpo de Cristo, de la palabra de Dios, del amor del Padre, de nuestras riquezas en Cristo, hacen la diferencia. Como un tan solo un pensamiento de Dios puede cambiar. ¿No es asombroso? Un pensamiento de Dios puede cambiar el resto de nuestra vida. Nos puede hacer viral de un camino que puede ser destructivo. Y entonces nos llegamos a un lugar como este, donde los pensamientos de Dios no pueden ser contados. No pueden ser contados, no nos cansa de recibir los pensamientos de Dios, pues son siempre frescos y nuevos, siempre son para este momento, pues son siempre para ahora, pues Él es, y habla Él a nosotros en este momento. Y la última ilustración es en Romanos 7. Veamos a Romanos 7 para cerrar. Dar 7.
Isn't it beautiful to know that these great men of God, Asaph,
¿No es hermoso saber que estos hombres grandes de Dios, como Asaph, David, y aquí Pablo, tuvieron estas grandes experiencias, así como nosotros, y tuvieron momentos de gracia que ellos tenían que atravesar para ellos poder llegar a donde Dios quiso llevarlos? Y Pablo, en Romanos 7, donde utiliza la palabra la palabra yo, mío.
Job did the same thing. Job 29, he used I, me, and my 48 times.
Job 29, Job usa esa misma palabra muchas veces.
Job was blameless and he knew it. So he was blameless.
De él se habla Dios de que él era
sin
culpa. Y el problema fue que Job sabía que era sin culpa y se hizo él orgulloso de ese hecho. Y se puso él en lugar de acusar a Dios de no ser justo para con él. Pero al final llegó a decir: me calle yo la boca. Con su mano por sobre su boca, si dio cuenta que yo he hecho, que he dicho yo. Su pensamiento va atrás a las cosas que dijo. Dice: ¿y si yo ese comentario? Él no creyó haber hecho el comentario que hizo. ¿No han tenido esa experiencia? Él se arrepintió y se aborreció el mismo después. Él era un hombre sin culpa, quien terminó en el polvo y la tierra, porque sabía que era justo, y ese era su problema. Y este es el problema para aquellos que están en la cristiandad, pero sin estar en la cristiandad de obra terminada, de aquellos que se creen justos.
The high point or the low point, whichever way we look at it.
De modo que Pablo,
saying, "Oh wretched man that I am," verse 24,
diciendo, miserable de mí, en el verso 24.
Because it wasn't about what he had done, it was about who he was.
Oh wretched man that I am. pues no se trata de qué es lo que había hecho, sino que quién era él. Declaró, oh, miserable de mí. Digamos esto. Oh, miserable soy yo.
Go home with your kids, oh wretched boy that I am, oh wretched girl that I am,
instruir a sus hijos en su casa, dejando saber, oh miserable, hijos que somos, y a todo miembro de la familia, déjalo saber que hay que confesar lo miserable que somos. Pero este es un momento de liberación, el punto donde la gracia entra. Dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él dice, ¿quién? Pues sí, usa un pronombre personal para referirse a alguien aparte de sí mismo. Aquí hay un pronombre que no es Pablo, es Dios. ¿Quién? Es Cristo. Y da la respuesta inmediatamente. Y cuando él dice, ¿quién me librará? Tiene él la respuesta inmediatamente. Ya ha sucedido por Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestro Biblia tiene un punto de exclamación. Gracias a Dios por Jesucristo.
Even the Christian psychologist might say that.
Y los psicólogos dicen, no puede ser así tan sencillo. Y decimos, ¿cómo puede ser? Hemos pasado un capítulo entero usando un pronombre personal y pueden cambiar de pensar con tan solo dar gracias al Señor, nuestro Señor. Y decimos, sí, es así tan sencillo. Si lo es, aleluya. Y el momento de gracia, cuando me doy cuenta de que la obra ha sido consumada, eso es un momento de gracia, un pensamiento de gracia. Y ya no me llego a la vía principal, sino que entro aquí, me traslado de nuevo aquí por un pensamiento de gracia. Me encuentro en el pensamiento o en la presencia de Dios, desde la desesperación a la presencia de Dios en un momento, por un momento de gracia, por un pensamiento de gracia. Aleluya, amén. Oremos.
Okay, with your heads bowed and eyes closed, I want to tell you this with your heads bowed, that when we had communion last night,
cuando tuvimos comunión anoche,
just received Christ Thursday night,
hubieron quienes
here this weekend.
Una mujer que recibió a Cristo el jueves por la noche en Marlboro y estuvo aquí ayer por la noche tomando comunión con el cuerpo de Cristo. ¿No es hermoso? Si están aquí, espero que están. Si no han recibido a Cristo en sus corazones, si personalmente no lo han recibido o no lo han pedido que entre a sus corazones para ser su Salvador, háganlo. Él los ama. No importa dónde ha estado y lo que han hecho, Él quiere salvarte y darte el regalo de vida eterna. Lo encontramos a Él no a base de lo bueno que podamos hacer, sino que lo encontramos en la cruz, donde Él vertió su vida por nosotros, por ti. Y Él quiere entrar a tu corazón. Oren al Señor de este modo. Señor Jesús, entra en mi vida y salva mi alma. Creo que moriste por mí, que resucitaste de los muertos y lo hiciste para mí. Entra en mi corazón hoy.
Y
si dijeron esta oración, levante su mano en alto. Gracias. Hay uno y dos manos. Hay tres. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor. ¿Hay alguno otro que dijeron esta oración? Queremos darle un paquete de material.